Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día viernes 20 de enero de 2023, si los días vienen, nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el dirigente político, analista político Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Juan Andrés, buen día, bienvenido, queremos saber lo que hay tras cada noticia. Bienvenido.
Buenos días, Sergio. Como siempre, un grato placer de conversar y compartir con usted temas importantes, ¿no? Porque los hay.
Sí, los hay. Hay bastante. Sí. Nacionales e internacionales también, Juan Andrés Lagos. Bueno, primera página, Juan Andrés, la sala de la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson. Esto, bueno, lo impulsó la ultraderecha, la derecha con los republicanos, también la UDI, entre otros. Una acusación que se pretendió, con supuestos argumentos jurídicos, políticos, Juan Andrés, esta acusación más que nada buscaba socavar al gobierno del presidente Boric. ¿Qué es lo que hay? ¿Hubo argumentos jurídicos, argumentos políticos o nada de eso?
Yo creo, Sergio, que estamos frente a una ofensiva de la derecha bastante brutal, antidemocrática. Respecto del gobierno y con el objetivo, yo creo, de evitar la reforma, los cambios, con el objetivo de cuestionar por vías muy, muy, yo diría, sin ningún argumento, sin ninguna razón, ni jurídica, ni política, ni democrática, insisto en este punto. Uh-huh. La perspectiva que tiene el gobierno de transformaciones y de enfrentar, lo hemos comentado otras veces, gravísimos problemas que tenemos en nuestro país. Problemas de seguridad ciudadana. Fíjese usted que la vocera de la Corte Suprema, creo yo que con objetividad ha reconocido que asuntos tan delicados como las maras, que son bandas delictuales que en Centroamérica han provocado un daño a los derechos humanos de la familia, de las personas, pero tremendo, tremendo, existen en Chile y que el Estado no, en su momento no se percató ni reaccionó respecto de su llegada, su intervención y su presencia en nuestro país, asumiendo ella que este no es un problema de hoy, que es un problema que viene, que se arrastra. Y esto es re importante, también lo hemos dicho otras veces, porque respecto de los temas de seguridad ciudadana, los gravísimos temas de seguridad ciudadana que se están enfrentando, primero hay que reiterarlo, esto no está tal cual como se ha dicho en relación a estas bandas, ninguno de los otros flagelos aparecieron hace 2, 3, 4, 5 meses, incluso más. Esto viene de muchos años atrás. Y lo que ocurre es que hubo efectivamente una complacencia del Estado y de los poderes del Estado, entre ellos gobiernos de derecha y otros gobiernos también, entre ellos poderes del Estado que tampoco, tal cual como dice la vocera, se percataron de estas situaciones o no las quisieron ver, ¿no? Eso parece que es bastante recurrente en nuestro país, esto de que no lo vimos venir o no lo quisimos ver. Pero en ese punto, pues, Sergio, la derecha, los republicanos y otros sectores tratando de levantar una acusación constitucional cuando argumentando que ellos se retiran del diálogo al cual ha convocado el gobierno y de la mesa nacional para combatir los flagelos del crimen organizado sobre la base de una espuria argumento, que ni siquiera yo me atrevería a decir argumento, una espuria idea de que aquí poco menos que se empata cuando se hacen indultos respecto de los temas delictuales. Eso yo creo que la ciudadanía tiene que saberlo, tiene que estar consciente de que efectivamente esa derecha y esos sectores que tanto tiempo compartieron, coexistieron con estos flagelos y no los enfrentaron, hoy día están tratando de usar como principal razón, ¿no? Este gobierno, que nuestro gobierno estaría en una situación de complacencia con la delincuencia. Yo digo esto porque la relación entre estos aspectos y la acusación constitucional a Giorgio Jackson y a Marcela Ríos tienen mucho que ver con esta situación, mucho.
¿Y cuáles son las correspondencias,
Juan Andrés? En esta circunstancia y no en otra.
Sí, ahí cuáles son las correspondencias, sobre todo con los indultos, porque al hacer justamente análisis y discurso, lo que señalan dirigentes políticos, declaraciones o los medios de comunicación, sus editoriales, da la impresión que están en un camino bastante perverso de mezclar indultos es igual delincuencia a lo que se vive hoy día. Entonces, ahí nos gustaría que explicara el tema Juan Andrés Lagos.
Sí, porque, el momento que tomaron para hacer la acusación constitucional, las dos acusaciones constitucionales, y se restarse de la mesa a la cual se habían incorporado, no la mayoría, fue precisamente este momento. Entonces es muy evidente que la derecha, de una manera muy politiquera, y por eso es que está tan desprestigiada la política en Chile, porque es real que está desprestigiada, transversalmente está desprestigiada, no es que uno quiera que sea así, mire, muy lejos de eso, pero que está desprestigiada, y por estas cosas. Y está desprestigiada frente a la mayoría ciudadana, no a la minoría, no al 38%. El desprestigio fuerte, y también en el 38%. Digo, el 38% que votó apruebo, pero el 60% y tanto que votó rechazo, también hay sectores muy importantes que desprecian la política. Y no la desprecian porque tengan una posición política, sino que porque se ven muy lejanos a las prácticas que hoy día, como vemos, la derecha lleva adelante a propósito de estos graves temas. Y eso es lo importante de poder compartir, informar, explicitar a la ciudadanía, porque no es tan fácil para la gente darse cuenta de esto. También lo hemos dicho otras veces. ¿Y por qué no es fácil? Porque, bueno, el sistema hegemónico mediático opera en la dirección de legitimar a estos sectores y de legitimar a los que precisamente buscan las transformaciones.
Ahora, ¿cree usted?
Ese es un punto súper concreto.
Juan Andrés Lagos, ¿cree usted que ya ha terminada entonces esta sobrerepresentación, esta escena paródica, llamémosla así, de la acusación constitucional en contra del ministro Jackson? Las derechas se puedan dedicar a lo urgente y aceptar la invitación del gobierno para construir esta nueva política en contra del crimen organizado. ¿Es urgente?
Es de extraordinaria urgencia, Sergio. Yo incluso creo que no se ha transmitido bien esta urgencia. Se ha transmitido como si fuera un tema muy muy complejo, pero un tema muy necesario de enfrentar, pero no se ha dicho que es de extraordinaria urgencia. Y creo que eso es súper importante, porque yo entiendo que incluso en mi sector hay algunas voces que dicen, bueno, el tema de la delincuencia, el crimen organizado, y no lo digo en mala leche, al contrario, sino que trato de entender por qué esa postura. Yo hace lo he dicho otras veces, Sergio, hace muchos años que, por lo menos en mi caso, vengo planteando la necesidad de enfrentar estos flagelos, porque son flagelos que, en el caso, por ejemplo, cuando parte el proceso emancipador en Venezuela, por esa vía, por la vía de la delincuencia, la vía del paramilitarismo, la vía del narcotráfico, se trató de destruir ese proceso cuando el primer gobierno del presidente Chávez, y el gobierno del presidente Chávez lo enfrentó, y lo enfrentó con todas las armas de la democracia, de la participación ciudadana, pero también de la ley y de las fuerzas policiales que, junto con la ciudadanía, atacaron esos flagelos, particularmente en tres regiones fronterizas con Colombia, cuando en Colombia había un gobierno de derecha que empujaba y impulsaba este fenómeno hacia Venezuela. Si esto no es nuevo, esto no es nada nuevo. En Bolivia ocurrió algo muy parecido. En Argentina ha pasado también. En Perú, en Centroamérica, en Cuba también se ha intentado. En Nicaragua también se ha intentado. Mire, no hay ningún país donde hayan proyectos emancipadores, proyectos de transformación social, proyectos de cambio, en donde se ha usado el perverso, violento y brutal mecanismo de la delincuencia en sus distintas expresiones para empujar en la dirección de deslegitimar esos procesos. Y Chile está viviendo esa situación y la está viviendo con dureza. Entonces yo incluso me permito con humildad dirigirme a mi sector y señalar esto, porque es no es un problema más, es el problema más grave que tenemos en Chile, que lo tenemos que enfrentar con toda la decisión. Y esto no tiene nada que ver, pero nada que ver con que aquí se esté buscando algún camino hacia algo que pudiera implicar violación a los derechos humanos. Yo creo que eso nosotros en eso también tenemos que ser muy categóricos. Los estándares, las acciones, los protocolos, los procedimientos y todo aquello lo tenemos que resguardar para impedir que se produzcan violaciones a derechos humanos, pero hoy día estamos frente a violación a derechos humanos de millones de familias que no tienen protección, que no tienen cómo enfrentar estos flagelos. Le digo, Sergio, junto con esto, yo creo que la otra situación de emergencia nacional es la crisis socioeconómica que se agudiza día a día y que vemos las características que va adoptando. Entonces uno dice, bueno, frente a este cuadro, ¿qué es lo que hace la derecha? ¿Qué es lo que hacen otros sectores, no solo en el Parlamento? Boicotear, chantajear, eso es lo que hacen. No se suman con sus propias propuestas, con su propia participación a este proceso de emergencia nacional, sino que lo que hacen es chantajear y boicotear la vieja política del pacto transicional que generó una situación de fragmentación, de descontento, de rabia acumulada en Chile, que claro, hay sectores que todavía no se lo explican, porque dicen, pero ¿cómo si de los 90 en adelante Chile vivió las mejores décadas de su historia? No lo dicen tanto ahora, porque ya las cosas como están, es imposible que lo puedan decir, pero hace unos años atrás lo decían, incluso antes del estallido social lo decían. El 2011 el gobierno de Piñera le pegó un tremendo portonazo al movimiento del 2011 por lo mismo, y hacían todas las demandas sociales grandes, gruesas, que han apuntado en la dirección de grandes transformaciones en Chile, han recibido, yo diría la mayoría, no todas, pero han recibido fuertes cerrazones a esa implicancia que termina con lo que estamos viendo hoy. Entonces creo que frente a esto, yo insisto en este punto, hay que ser más enfático en forma y fondo respecto de los graves problemas que vive Chile, que vienen de mucho tiempo, agudizados por muchas razones que todos sabemos cuáles son, la pandemia, en fin, la crisis del capitalismo salvaje que nadie niega a nivel planetario, la crisis medioambiental que nadie niega a nivel planetario y a nivel local. Entonces, en ese contexto, yo creo que hay que ubicar muy bien, por un lado, la emergencia de las situaciones que estamos viendo y que van a seguir profundizando en los próximos meses. Yo creo que en el caso del enfrentamiento al crimen organizado y todos esos flagelos, las cosas van en una dirección, yo diría, donde se tiene que incrementar, pero se están enfrentando, yo creo que se van a ir produciendo efectos concretos que la ciudadanía ya está empezando a sentir. Sin embargo, frente a los problemas socioeconómicos, que la derecha tiene el mismo comportamiento de chantaje, de boicot, yo creo que falta el énfasis que se requiere para poder aplicar medidas concretas de mitigación y, por otro lado, reactivar el país con un llamado al gran empresariado también para que se ponga, porque ocurre que estas personas, usted ve el tema de la ISAPRE. O sea, cuando quieren aumentar sus tasas de ganancias y generar mayor negocio, mayor rentabilidad a sus negocios, le dicen al Estado, dennos garantías y córranse, ¿no? Dennos garantías y córranse, váyanse de aquí, esto es privado, dicen, esto es privado. Cuando están en una situación crítica, dicen, el Estado tiene que resolverlo y ayudarnos, porque es un problema público. Esta incongruencia a mí me parece que también nosotros tenemos que explicitarla mucho más, porque es cierto que hay que resolver los problemas, pero tampoco se puede resolver los problemas a medida de los grandes negociadores y de los grandes grupos que han hecho negocios de la salud, de las pensiones, de todo en este país y que están asentados en la banca transnacional y local también en Chile y están asentados en grandes negocios de familias que tienen nombre y apellido.
Bueno, creemos, Juan Andrés Lagos, que usted ha colocado dos temas que son tremendamente importantes, ha develado justamente esos temas, los ha explicado, nos ha mostrado lo que hay tras cada noticia en esos temas. La delincuencia, por un lado, la crisis social, por otro, que se están viviendo. Y nos ha mostrado de alguna forma, y creemos que para nuestros auditores es muy importante esa explicación, sobre esta experiencia comparada de la delincuencia en los países de la región y cómo muchas veces esa es utilizada para socavar, horadar, desestabilizar a los gobiernos y cómo estos gobiernos tienen que defenderse junto a aquello. Creemos que es tremendamente importante la explicación que ha entregado a nuestros auditores y sobre la crisis social, bueno, también el llamado en este sentido. Juan Andrés Lagos, el comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, cuestionó la eventualidad de que las Fuerzas Armadas vayan a ser destinadas a resguardar la frontera, porque dice que desvirtúa finalmente la labor que ellos cumplen. Ahora, el punto mencionado está contenido en la reforma constitucional sobre resguardo a la infraestructura crítica. La ministra de Interior, Carolina Toa, dijo que espera que las Fuerzas Armadas puedan unirse al control de la frontera una vez cierto avanza, por supuesto. Han habido algunas críticas al comandante en jefe del ejército. También parte del gobierno ha dicho no, él fue invitado, él hizo estas declaraciones en un marco legal, jurídico, concreto. ¿Qué impresión tiene usted a propósito de esto, Juan Andrés Lagos, y de la participación de las Fuerzas Armadas en el tema de la infraestructura crítica y el resguardo de la frontera?
Sí, mire, yo creo que aquí hay sectores bien extremos de derecha. Yo no hablaría de ultraderecha, Sergio, porque también antes del golpe se hablaba de la ultraderecha y era toda la derecha y otros sectores que tampoco se autodefinían de derecha los que empujaron el golpe. Así fue la historia real y concreta. Miremos la verdad, miremos la realidad. Otra cosa son las pseudointerpretaciones que vinieron después para tratar de mitigar situaciones a partir de la construcción de alianzas, correlaciones de fuerza, ¿no? Esto yo diría que es bien importante. Hay sectores de derecha que usan este tipo de situaciones para mostrar que es necesario que las Fuerzas Armadas se pronuncien y que se queden, en fin, para meter miedo, para hacer una serie de cosas.
Ya.
Dicho esto, a mí me parece que el problema real que tenemos en Chile es efectivamente un resguardo adecuado a estándares internacionales de las fronteras, que no es tan simple porque las fronteras de nuestro país son las que son, respecto de flagelos. No estamos hablando de migración de personas, de familias. Mire, en un accidente hace unos días atrás murieron dos mujeres en el norte, dos mujeres migrantes, sí, en un accidente de un vehículo que traía ilegal y clandestinamente, porque aquí hay un negocio en ese sentido, eso está claro.
Son las mafias, claro.
Entonces tenemos un problema, tenemos varios problemas, pero tenemos una situación. Es la siguiente, nosotros necesitamos avanzar con urgencia, yo lo he dicho otras veces, lo he planteado con mucho énfasis, en un acuerdo multinacional donde tienen que necesariamente participar todos los países involucrados en esta situación, concretamente Chile, Perú, Bolivia, Argentina en parte, Venezuela, Colombia, a lo menos. Tiene que haber una mesa de diálogo sincera, franca, multinacional, con estas características, que incluya también la participación de la ONU, que en temas de migración tiene instituciones, tiene experiencia y tiene recursos. Y yo creo que a ningún país le va a hacer mal que esto ocurra. Al contrario, yo creo que a todos los países que menciono les va a hacer bien. Lo que hay que superar son, para mi gusto, una mirada un poquito baja, mezquina, limitada, de que aquí hay diferencias entre países, entre gobiernos, pero si eso es parte de la vida. Lo que estamos hablando es de cómo enfrentamos una situación de la gravedad humana que tiene la migración en toda nuestra región. Eso es lo primero, Sergio. Yo creo que es muy importante este punto de referencia, porque este punto de referencia puede permitir planes compartidos respecto de cómo enfrentar estos fenómenos a partir de resguardar a la humanidad de las personas que recurren a la migración a partir de tener recursos materiales, a partir de compartir información, incluso información policial, en relación a cómo se mueven estas bandas delictuales hacia un país y hacia otro. Yo también lo he compartido, Sergio, mire, el fenómeno de que tiene hoy día en Chile el narcotráfico en los territorios, prácticamente en todo el país, y que, como muy bien lo ha dicho la diputada Ana María Gamuri, tiene un ascenso hacia la ruta del dinero que lo ubica entre los negocios más grandes que se producen en Chile y que llega al sistema financiero. Y sobre eso se ha hecho poco o nada, sobre el lavado de dinero, poco o nada, aun cuando la unidad de análisis financiero ha entregado datos súper demostrativos de esta situación. Y la unidad de análisis financiero es un departamento del Ministerio de Hacienda, no es ningún organismo secreto ni nada que se le parezca. O sea, de esa dimensión de cosas estamos hablando. Y yo creo que ahí volvemos, las instituciones del Estado, el Parlamento, los propios gobiernos, el Poder Judicial, la Administración de Justicia, han sido tremendamente débiles y precarias, pero tremendamente débiles y precarias frente a estos fenómenos. Entonces, de eso estamos hablando. Ahora, en ese contexto, si las Fuerzas Armadas, que por tradición, que por función histórica, tienen que hacer un resguardo a las fronteras que tiene que ver con situaciones de guerra, situaciones de conflicto, es cierto. Pero yo creo que lo que se les está planteando no es eso. Lo que se les está planteando es otra cosa muy distinta. Y yo creo que el gobierno chileno, luego de lo primero que decía, esto de buscar una mesa, un acuerdo multinacional urgente para enfrentar este tipo de situaciones, si esta situación se analiza en su mérito, hay que avanzar igual. Y si es necesario fortalecer policías, hay otros países que tienen policías fronterizas o sistemas institucionales dedicados al tema de las fronteras exclusivamente. Y yo creo que eso hay que analizarlo con rapidez, no con burocracia, ni con dimes y diretes, ni con juegos de la politiquería que tienen harto cansado al país respecto a esta urgencia. Porque empieza el juego de la politiquería, se demoran meses las situaciones, se prolongan, se proyectan en el tiempo y finalmente no hay solución. Entonces yo creo que hoy día el gran debate es ese. Y a mí me parece que lo que ha dicho el comandante en jefe del ejército hay que mirarlo en su mérito. O sea, lo que él está diciendo son dos cosas concretas. Una, que el ejército no está preparado para eso, está preparado para otra cosa. Bueno, si no está preparado para eso, está preparado para otra cosa. O hay que hacer modificaciones sustantivas al ejército para que efectivamente ayude en estas cosas en el país. El ejército y las otras fuerzas armadas han demostrado en concreto que cuando se producen, por ejemplo, situaciones de tragedias sociales, estoy pensando en cuestiones como los incendios grandes, estoy pensando como ha ocurrido en el caso del norte, cuando se han producido situaciones graves de movimientos de tierras, aparecen ríos producto del cambio climático. Bueno, en realidad eso es de mucho tiempo, no es solo de ahora, pero es producto de eso. Las Fuerzas Armadas han actuado y han ayudado a la ciudadanía. Bueno, eso hay que, yo creo, que incrementarlo. Pero si eso llega a un límite que eso implicaría poner, por decirlo así, en cierta debilidad a las Fuerzas Armadas respecto a sus funciones principales, bueno, habrá que buscar con ellas o con otras instituciones funciones sociales de emergencia que tienen que ver con esto que estamos planteando. Y serán las policías o serán... Yo insisto, hay otros países en donde hay instituciones del Estado que se dedican exclusivamente a los temas de frontera y no en relación al tema de la guerra con otros países, sino que al tema de frontera, que en este momento, aquí y en la quebrada del ají, son temas para los países en el Oriente Medio, en México, Estados Unidos, Centroamérica, Cono Sur, son situaciones, yo diría, muy profundas. Yo le vuelvo a lo que quería plantear antes. Aquí, uno de los temas de traslación del narcotráfico, ¿no?, se produce cuando en Colombia hay un acuerdo de Estado y varios carteles potentes empiezan a trasladarse hacia México y hacia el Cono Sur. Esto ocurrió hace años atrás. Mire los resultados. Mire lo que ha ocurrido en México y mire lo que está ocurriendo en el Cono Sur en el caso de nuestro país. Esto fue hace varios años atrás. Aquí los carteles, que son verdaderos ejércitos con armas, y con muchos recursos económicos comenzaron este traslado de infantería y de recursos hacia los territorios y hacia el sistema financiero. Ahí están las maras, Sergio. Es uno de los fenómenos de las maras, pero también desde Colombia, porque ellos operan en todas las zonas, operan en Colombia, en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá, en todas las zonas. Entonces, en Venezuela lo han intentado, insisto, vuelvo a plantear el tema, lo intentaron de una manera muy brutal. Bueno, pero se fueron trasladando y llegaron a Chile. Y aquí en Chile encontraron, la verdad, un territorio, pero para sus intereses, para su forma de operar, un territorio que les facilitó, estoy hablando de años atrás, les facilitó enormemente el ingreso, tanto al sistema financiero, que es lo que es, un sistema hecho para hacer negocio y que nadie controla, lavado de dinero, en fin, todo aquello, y un sistema que territorialmente también les permitió el ingreso, como lo han hecho.
Bueno, Juan Andrés Lagos nos propone esta mañana justamente acuerdos internacionales, los gobiernos, materia, facilitar justamente estos acuerdos, tanto en los temas de derechos humanos, es decir, para la aplicación de política concreta a favor de la inmigración, de hacer esto muy bien, y también en contra de las bandas organizadas, la delincuencia, el narcotráfico, que como bien lo plantea Juan Andrés Lagos esta mañana, ha estado y está y se está instalando en nuestro país. Juan Andrés Lagos, tal vez dos preguntas en una. Tras el no al proyecto minero portuario Dominga, el gobierno anunció un plan de inversiones de 580 mil millones de pesos para La Higuera y sus alrededores, poco más de 5 a 8 años esta inversión. Entonces, por un lado, nos gustaría conocer su impresión a propósito de ese no al proyecto minero portuario Dominga, la crítica del gran empresariado, sobre todo de la sociedad de minería, respecto a las inversiones, pero también la otra pregunta, la inversión que hace el gobierno y no deja sola finalmente y solo a los vecinos de La Higuera y alrededores.
Sí, Sergio, esto es de un gran valor, un gran valor. Yo creo que es una de las cosas más importantes que se ha hecho en los últimos días. Y que a mí me llama la atención porque se le saca poca punta a estas acciones tan importantes que hace el gobierno. No me refiero solo al rechazo, porque el rechazo que se hace en el comité interministerial todavía tiene pasos que seguir, y ya los sectores que están involucrados en ese proyecto ya anunciaron que van a apelar, en fin, y van a seguir adelante. Me refiero a lo que usted señala, o sea, yo creo que no se había producido en Chile que un gobierno, con la decisión que tomó y lo que implica para la ciudadanía de ese sector, haya tomado simultáneamente la determinación de hacer un apoyo y una inversión tan importante. Eso no había ocurrido. Fíjese que tampoco estaba ese escenario en lo que pasó en Ventana. Por eso es que lo de Ventana fue contradictorio también, porque habiendo graves problemas medioambientales, qué duda cabe, estamos hablando de la salud de niñas, niños, de seres humanos, de eso estamos hablando. Sin embargo, quedó ahí una situación de vacío que se ha ido tratando de resolver en el tiempo. Y se ha ido tratando de resolver, no es que esté en cero. Pero aquí lo que hubo fue una cuestión muy importante que sienta un precedente positivo respecto de que un gobierno que toma este tipo de medidas también toma medidas de mitigación inmediatamente, y eso es fundamental. Yo le vuelvo a repetir, me llama la atención que no se le saca la punta, por decirlo así, como decimos en Chile, a cuestiones tan significativas respecto, no solo de que la ciudadanía diga, ah, qué bien lo hace el gobierno, sino que respecto del problema en sí, porque es una forma distinta de enfrentar la situación. Ahora, dicho esto, yo creo, Sergio, que aquí, con urgencia, necesitamos avanzar en la perspectiva de poner en concreto lo que significan los grandes proyectos de inversión en Chile, donde se resguarde, en primer lugar, el medio ambiente a todo dar, en segundo lugar, los intereses nacionales del Estado chileno, no los intereses de algún gran privado, sea criollo o sea transnacional, los intereses nacionales del Estado chileno. Y en tercer lugar, que efectivamente impliquen un desarrollo real y concreto en las regiones en donde esto se va a hacer. ¿Por qué le digo esto, Sergio? Porque aquí, mire, no nos pasemos películas. Aquí hay una disputa muy grande por tratar de generar, por ejemplo, el control de estos recursos o del litio o de otros recursos energéticos entre grandes transnacionales que provienen de Estados Unidos, porque no son de Estados Unidos, si las transnacionales no tienen Estado ni tienen patria, o de Europa, ¿no? Pero tampoco de Europa como no, son transnacionales que tienen un asentamiento en esos países. La Enel, lo hemos dicho otras veces, la Enel es del Estado italiano, pero en Chile opera como una transnacional, lo ve de otra manera, ¿no? Y también están interesadas en el litio, muy interesados, están interesados los transnacionales francesas, lo hemos dicho otras veces, aquí ha estado más de una vez, a propósito de lo terrible que está pasando en Perú, y la heroica protesta multitudinaria del pueblo profundo, del Perú profundo, que de verdad emociona, estremece, y que hay que incrementar mucho más la solidaridad con la lucha de ese pueblo hermano, hay que levantar más la voz con la lucha de ese pueblo hermano, que hoy día está dando la batalla, porque precisamente una de las razones por las cuales se dio el golpe, la razón por la cual se dio el golpe brutal, violento, terrorista en Perú, es porque, con los errores que usted pudiera decir, pero el gobierno de Pedro Castillo ya había tomado la decisión de que el Estado peruano se hacía del control de una serie de recursos energéticos estratégicos para Perú y que obviamente iban a afectar los intereses de las transnacionales, y por eso operó la CIA y la embajadora norteamericana, y aquí lo otra vez ha venido ya dos veces la jefa del Comando Sur, la generala norteamericana, a decir, nos preocupa China, nos preocupa el litio, con nombre y apellido, si ni siquiera lo están diciendo de manera implícita. Yo creo que esto es muy importante, porque hay intereses muy espurios que se están jugando en este tipo de situaciones, y que yo creo que no tienen nada que ver con ni con el medio ambiente, ni con los intereses nacionales de nuestro país. Tienen que ver con intereses transnacionales, que son los que han saqueado década por década a Chile, desde el golpe en adelante, y los que también han dañado el medio ambiente como lo han hecho. O sea, si hay algo que hizo reaccionar a nuestro gobierno y a la ciudadanía respecto de ese proyecto en concreto, fue que estaban dañando severamente el medio ambiente, que ya está dañado en Chile a niveles extremos. Porque en Chile ya tenemos una situación de daño que no la ha hecho este gobierno. Viene desde el tiempo de la dictadura y siguió después. Y hemos llegado con la crisis medioambiental planetaria, la que hay en nuestro país, con lo que ha pasado y con lo que está pasando, esta crisis, y hay que decirlo, porque si no lo contextualizamos también poco se entiende, o se entiende poco, la crisis del capitalismo salvaje que está llevando a la humanidad a los niveles en que estamos.
Juan Andrés, a propósito, usted señalaba y ahí hacía esta relación directa del tema ecológico, la crisis medioambiental, lo que pasó en con el proyecto Dominga, y lo relacionó con Perú. Pero nos gustaría volver, quedarnos, tal vez hacer especialmente un análisis sobre esta crisis social, política, que vive el Perú, y la reacción de la presidenta de facto, Dina Boluarte, en contra del pueblo, cuando ella dice, bueno, aquí están los terroristas, a propósito del sur que se acerca a Lima y que ayer jueves tuvo una gran movilización nacional. Me gustaría esa reflexión de este país hermano, Juan Andrés Lagos.
Sí, yo creo que la dictadura del Perú, que eso es una dictadura que usó y abusó del Parlamento, así como lo hicieron en Brasil, para voltear el gobierno democrático de Dilma Rousseff, para meter preso al actual presidente de Brasil, Lula da Silva. Y créame, Sergio, que nosotros no somos ninguna excepción. No somos ninguna excepción. Porque aquí, cuando se trata de empatar la acusación constitucional contra Jackson o contra Marcela Río, en relación a la acusación constitucional que hubo contra Piñera a propósito de la situación que había durante el estallido bajo pandemia, francamente, estar empatando para tratar de reimponer el pacto transicional espurio que de los 90 en adelante generó la política de los consensos, de la democracia en la medida de lo posible, en fin, todo lo que y de la fragmentación y la desigualdad social. De eso estamos hablando. En el caso del Perú, lo que queda en evidencia es que la razón por la cual se hizo este golpe de Estado y está esta dictadura, es para defender los intereses de grupos transnacionales, para defender los intereses de Estados Unidos. Eso es. Y la contraparte, que yo creo que nunca esperaron que iba a reaccionar como está reaccionando, es el pueblo y el Perú profundo. Son esas millones de personas que con tanto sacrificio... Y aquí pasa lo mismo, porque aquí uno escucha el octubrismo como una cosa, hasta como una moda de la élite, con ese miedo atávico que le tienen a la expresión popular, ¿no? Al Chile profundo también. O sea, se asustaron, pues eso, allá también se asustaron, porque las cholitas, los cholitos, las aymaradas, las familias indígenas, los grupos de trabajadoras y trabajadores, las universidades, la Universidad de San Marcos en este momento en Lima, si yo no me equivoco, abrió sus puertas para recoger y acoger a un mundo popular que venía de otras ciudades. Frente a eso, fíjese usted, que son millones y millones y millones de personas movilizadas en todo el territorio peruano, con tremendo sacrificio. Yo insisto, porque aquí hay gente que incluso de mi sector se las creen, empiezan como a mirar con cierta distancia las movilizaciones o las protestas, como si fueran cuestiones de capricho, de gusto. Sí, hay alegría, hay mucha alegría, hay mucha fuerza, hay mucha mística en la movilización del pueblo peruano, la hay, y qué bueno que así sea, porque los pueblos son los que abren el camino a la historia, tal cual como lo dijo nuestro gran presidente, los pueblos, no las minorías ni las élites. Las elecciones son parte de esos procesos, pero son los pueblos, y los pueblos también votan. Aquí en Chile, después de las tremendas movilizaciones de millones y millones, cuando se hizo el plebiscito de entrada, las cosas cambiaron a pesar de estar bajo pandemia, porque el pueblo, o una parte importante del pueblo chileno, tomó conciencia que de nuevo era bueno votar. De nuevo era bueno votar, y así lo hizo. Entonces yo creo que lo que está dejando como tremenda experiencia histórica, lo que está ocurriendo en Perú, es que los intereses nacionales se defienden como se están defendiendo en Perú. Y fíjese una cosa, los que tanto cacarean y que dicen de que el pueblo peruano, de las protestas, que la canalización política, la típica cuestión. Uh-huh. Bueno, pues si tienen canalización política, ellos están pidiendo elecciones para elegir un nuevo gobierno y un nuevo parlamento, están pidiendo la destitución de la dictadora y están pidiendo la libertad del expresidente todavía detenido. Son las cosas concretas que están planteando. Y sobre esa base se movilizan respecto de la defensa de los intereses nacionales del Estado peruano, es decir, frente a una élite que le dio la espalda de una manera como lo está haciendo, con terrorismo de Estado, a los intereses nacionales del Perú. El pueblo profundo, el Perú profundo reacciona y se pone en la primera línea para defender esos intereses nacionales. Yo creo que de verdad hay que tratar de generar todavía mucho más solidaridad. Nosotros tenemos aquí problemas, lo hemos tratado de escribir en este programa, en otros, tenemos grandes situaciones que hay que enfrentar, pero la solidaridad internacional, Sergio, créame, es una cuestión fundamental. Yo aquí cito a un comandante de la Revolución Cubana que hace un poquito tiempo atrás nomás lo dijo, unos cuantos años atrás nomás, o nos salvamos todos, se refería a nuestro continente, o nos vamos al tacho de la historia todos, todas y todos, porque así están las cosas en el planeta, así están. Y nosotros no somos un planeta distinto, ni somos una excepción en este planeta, ni nada que se le parezca. Somos parte sustantiva de este planeta, que o nos salvamos todas y todos, o nos vamos al tacho de la historia todas y todos.
Juan Andrés Lagos, sacan entre telones lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar esta mañana con nuestras auditoras, con nuestros auditores, Juan Andrés, y reflexionar en estos temas distintos políticos, pero que tienen, por supuesto, cierta correspondencia. Muchas gracias y que tenga un buen día.
Gracias, Sergio, un buen día, y como siempre, un gran saludo, un abrazo a usted y a trabajadoras y trabajadores de la radio por el empeño que hacen día a día por sostener y seguir adelante con este proyecto de comunicación.
Uh-huh. Hasta pronto, gracias.
Hasta pronto, muchas gracias.
Muy bien, cerramos este capítulo, jornada de día viernes 20 de enero de 2023. Entre telones, lo que hay tras cada noticia.